Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Las Noticias Como Son, a este tema a fondo de Las Noticias Como Son, que siempre producimos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo, Las Noticias Como Son.
La noticia de que Rusia estudia construir una refinería de petróleo en Cuba, en opinión de los expertos, es más una ilusión que una realidad. Según ha dicho el principal investigador del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, el ingeniero Jorge Piñón, es tonto pensar en una inversión de miles de millones de dólares en una infraestructura que de antemano se sabe que no va a ser efectiva.
Y efectivamente tenemos a Jorge Piñón vía Zoom desde Austin, la capital de Texas. Repito, Jorge Piñón es el principal investigador del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad Texas en Austin, la capital de ese estado. Jorge Piñón, gracias por acompañarnos para poner en contexto toda esta situación de la refinería, para que no haya ilusiones, falsas ilusiones, para que la gente sepa que por dónde puede caminar y qué es lo que les espera. Las noticias no son buenas, pero te hemos invitado para explicarlas muy bien. Gracias por acompañarnos.
Un placer estar con ustedes. Gracias a ustedes.
Cómo no. Piñón, Rusia, como se ha informado, no estaría estudiando construir esta refinería de petróleo. Y la pregunta es, ¿otra promesa rusa?
Yo creo que sí. No solamente otra promesa rusa, otra promesa china, venezolana, de iranés, de muchos otros lugares. El vicepresidente de la Duma rusa, Babakov, dijo que Cuba tiene petróleo. Eso es lo que se le cita a él en la prensa oficial. Que Cuba nada más tiene, por cierto, menos de 40.000 barriles diarios de petróleo crudo. Y como todos ustedes saben, el crudo cubano es un crudo muy pesado, de un alto azufre, contenido de azufre, así como de metales. Así que no se puede refinar. El crudo cubano se utiliza como combustibles en las termoeléctricas cubanas y en otras industrias cubanas. Por una vez más, Cuba no tiene la capacidad de refinación para refinar crudos extra pesados. Así que yo me imagino que eso es lo que están hablando ellos, de construir en Cuba una refinería que pueda procesar crudos ultra pesados, que según el vicepresidente del Duma, Cuba tiene petróleo. Cuba solamente tiene 40.000 barriles diarios de petróleo. Recordemos que aquella temporada de perforación en aguas profundas cubanas en el 2012, donde se perforaron 4 pozos de petróleo, no dieron resultado ninguno. Y ahora se está perforando en el bloque 9 por una compañía australiana que está en esto desde el año 2015 y todavía tampoco hay producción ninguna. Así que por ahora, que Cuba tiene petróleo, no tiene el suficiente petróleo para en realidad construir una refinería de alta complejidad para poder refinar estos crudos pesados. 40.000 barriles al día no es suficiente. Economías de escala, la infraestructura que se necesita, tiene que ser una refinería de por lo menos 100, 150.000 barriles diarios. Así que esto, como yo he mencionado en otras ocasiones, es un sueño de hadas.
Yo creo que esa es la primera conclusión que hay que llegar. Un problema de logística, un problema de lógica común. Un país que tiene, que produce o que extrae 40.000 barriles de petróleo, de crudo, diariamente, o sea, barriles de crudo, no es rentable gastar miles de millones de dólares en una refinería. No es rentable. Pudiera pensar, yo tengo una pregunta para usted, Jorge Piñón. La refinería de Cienfuegos, háblenos de la refinería de Cienfuegos. ¿Es suficiente para el petróleo, para el crudo que se refina en Cuba, usar la refinería de Cienfuegos o realmente logísticamente se necesitan otras refinerías?
No, yo creo que si tú ves todo lo que es la cuenca del Caribe, donde hay alrededor de 6 o 7 refinerías que ya están cerradas, que no están operando, no han operado en los últimos 10 años, una vez más, porque no son rentables. No pueden competir con las altas refinerías de complejidad que tienen los Estados Unidos en el Golfo de México. Nosotros hemos hecho estudios que la única refinería en Cuba que tiene sentido en un futuro es Cienfuegos. Y principalmente por la logística que ya tiene, tiene el ducto ya a Matanzas, y es una refinería que ha estado operando por algún tiempo alrededor de los 50, 55 mil barriles diarios. Es una refinería de baja complejidad. Ellos nada más que pueden procesar, como lo están haciendo ahora, el crudo Istmo de México y también crudo ruso, que son crudos de alrededor 30 API. Recuerda que el Cienfuegos fue construido en el año 90-91 para procesar petróleo crudo ruso Urals. Así que, pero no tiene la alta conversión para procesar los crudos extrapesados que son los que hay hoy en los mercados internacionales. Si yo fuera Rusia, mi inversión no es en Cuba, mi inversión es en Venezuela. Aquí tienes a Rosneft y a Gazprom, que tienen por lo menos cuatro o cinco joint ventures con PDVSA. Tienes a un país que nada más está operando su refinería en un 30 o un 40% de capacidad. Así que si ellos de verdad quieren ayudar a Cuba, inviertan en Venezuela. Tienen ya el petróleo. Recuerda, Venezuela tiene 300 mil millones de barriles de reserva. Las reservas más grandes del mundo en petróleo la tiene Venezuela. Así que si yo voy a invertir en una refinería, invierto en una refinería en Venezuela. Ya tienen la infraestructura, ya tienen la capacidad, todo lo que necesitan es mantenimiento y entonces le mando el producto a Cuba. Así que no tiene ningún sentido. Yo estoy muy interesado en ver el estudio de factibilidad. Yo estoy seguro que Alexander Babakov no hizo una cita como esta sin tener en sus manos un estudio de factibilidad que demuestre que de verdad se puede hacer esto en Cuba de construir una nueva refinería para construir crudos extrapesados. Eso no es verdad.
Piñón, ¿qué tiempo toma construir una refinería y en el caso de Cuba para resolver la situación energética?
Una refinería hoy en día, desde el comienzo de los estudios de factibilidad hasta terminar esa refinería de alta conversión, estás hablando por lo menos 5 años. Lo más reciente que el público puede leer y puede acceder a la prensa es la refinería de Dos Bocas en México, que se construyó, o sea, comenzó a construir en el 2018. López Obrador dijo que iba a costar alrededor de 8 mil millones. Hoy en día, esa refinería todavía, esa refinería es de alrededor de 16 mil. En julio del 2007, Chávez y Ortega en Nicaragua anunciaron la gran refinería supremo sueño de Bolívar. Nunca se construyó. Chávez y Correa en 2008 anunciaron la refinería del Pacífico. Nunca se construyó. Lula y Chávez firmaron un acuerdo para un joint venture en la refinería de Abreu de Lima. Nunca se llegó a terminar. Y en el 2007, como todos ustedes recuerdan, Fidel Castro y Chávez firmaron un acuerdo para ampliar la refinería de Cienfuegos de los 50 a 55 mil barriles diarios a 100 mil barriles diarios y construir otra refinería en Matanzas. Una vez más, nunca se llevó a cabo. Así que es proyecto tras proyectos que nunca se llevan a cabo.
Vamos a hablar un poco para técnicamente que la gente entienda. Hay muchos conceptos que se hablan. Se habla de crudo, gasóleo, el full oil, gasolina para aviones, diésel. Háblanos un poco de una refinería cuando entra el crudo. ¿Qué es lo que sale? Estoy hablando ahora de cuestiones básicas para que nos entiendan todos los que nos están viendo o escuchando, Piñón.
El problema que tenemos muchas veces es que se usa la palabra petróleo para en realidad cubrir un sinnúmero de diferentes combustibles. El petróleo es el petróleo crudo, sin refinar, y que va a una refinería. Si es un petróleo de alto azufre y un pesado, tiene que ir a una refinería de alta complejidad, donde se pueda limpiar todos los productos de mejor calidad. Así que el petróleo crudo va a una refinería donde se refina y procesa en diferentes productos. Primero tienen la gasolina. En los Estados Unidos, las refinerías nuestras producen más de un 45% de gasolina, que es una vez más combustible para los automóviles. Después viene el diésel o gasoil, como algunas veces se conoce en Europa. Y el diésel y el gasoil no es solamente para el combustible de transporte comercial en las carreteras, sino también los trenes, plantas eléctricas, tractores del sector agrícola. Así que el diésel y el gasóleo hoy en día tienen un consumo y una rama mucho más amplia desde el punto de vista de la demanda. Después tienes entonces el queroseno o el turbocombustible, el jet fuel, que es exclusivamente para la aviación. Y por último, bueno, tienes entonces el asfalto, los lubricantes. Y por último, el más indeseable, el que las altas refinerías de complejidad no les gusta y tratan de procesar y en limpiar, es el fuel oil o los residuales, que ya es el fondo del barril, donde tiene un alto contenido de metales, un alto contenido de azufre, y eso se usa principalmente como bunkers, por ejemplo, en mucho de lo que es la transportación marítima. Eso se, y entonces en industrias como el cemento, y en el caso de Cuba, el 80% del consumo del fuel oil va a las termoeléctricas. Y es un combustible hoy en día que en realidad muy poco se utiliza. Una vez más, ¿por qué? Porque las refinerías de alta complejidad en el Golfo de México les encanta el fuel oil, les encanta comprarlo muy barato para entonces poder procesarlos en estas grandes refinerías y convertirlo en gasolina y en diésel. Así que petróleo crudo para refinar produce gasolina, produce diésel, queroseno y turbocombustible, el fuel oil o el residual número 6, y entonces el asfalto, lubricantes y otros pequeños productos.
Muy bien, muy buena explicación.
Usted lo había dicho en este programa, Cuba tendría un verano bastante difícil, ya está transitando por ahí. Y el señor de la O, que es el ministro no cubano, reconoció hace pocos días públicamente de que la admitió en este caso de que Cuba no puede proveer suministro estable de electricidad debido a eso. ¿Hacia dónde se encamina toda esta situación, Piñón, de acuerdo a su observación?
Lo hemos dicho y lo hemos dicho desde el año pasado en estudio que hemos publicado en la Universidad de Columbia en Nueva York y en la Universidad Internacional de la Florida en Miami. Esto es un problema estructural. Basta ya de parches. Parches es la única solución, desafortunadamente, que tiene Cuba para solucionar a corto plazo los problemas que tiene. Así que el problema para mí es cómo anuncian los parches. Y es donde ustedes se dan cuenta de la frustración de Jorge Piñón, donde te lo anuncian en primera plana como si fuera una solución. Sean honestos, sean transparentes. Cada vez que arreglamos Felton, cada vez que arreglamos Mariel, cada vez que arreglamos Rente, estas unidades se van otra vez a descomponer. ¿Por qué? Porque están viejas, están cansadas. Así que, por favor, no alienten al público, no eleven las expectaciones del consumidor pensando que hay una solución al final de este túnel. No hay una solución al final de este túnel hasta que en su totalidad el sector termoeléctrico cubano sea recapitalizado.
Vuelvo a la refinería, Jorge Piñón, porque usted dijo en este programa hace ya, bueno, usted ha participado muchísimo en este programa y se lo agradecemos. Usted dijo, creo que hace un par de años, un año y algo, que el gobierno cubano incluso, que no se conocía que el gobierno cubano revendiera crudo en alta mar o que revendiera crudo del que le mandaba Venezuela, Rusia, etcétera. Lo que sí se conocía era que gasolina que le sobraba para el consumo. Acuérdense que casi todos los carros cubanos, los automóviles cubanos ya tienen motores diésel, que es lo que consume mayormente la economía cubana, pero que la gasolina sí la vendían. Esa gasolina que se vende sale de la refinación, ¿de qué petróleo, hasta donde ha llegado su información? Porque llama la atención que pueda vender en un momento determinado gasolina, pero para eso tiene que refinar el crudo.
Siempre ha sido Cienfuegos. Cienfuegos siempre es el comodín dentro de este sistema de refino. Por cierto, vuelvo otra vez a hacer hincapié, nosotros nunca hemos visto a Cuba vender petróleo crudo en los mercados internacionales. Lo que sí hemos visto, y lo ha reportado las Naciones Unidas, la venta de gasolinas, como tú bien dices, después del 2007, que es cuando Cienfuegos entra en operaciones, Cuba siempre ha tenido un exceso de gasolina. ¿Por qué? Porque el consumo de gasolina es nada más que en Cuba, es nada más que 5.000 barriles diarios, comparado con República Dominicana, que es 20, 25.000 barriles diarios de gasolina. Así que Cuba siempre tenía un exceso de gasolina y la vendía FOB del puerto de Cienfuegos. Así que sí, Cuba nunca vendió petróleo crudo venezolano o de otro cualquier país, pero sí, Cuba vendía el exceso de su gasolina, de su producción de gasolina desde Cienfuegos. No lo ha hecho últimamente, por cierto, lo estamos viendo y por ahora no hemos visto ninguna venta sustancial de gasolina desde Cienfuegos.
Y la gasolina no se vende bien, eso no es un buen negocio para el gobierno cubano, vamos a ponerlo así.
No, pero es un negocio rentable cuando tienes el crudo gratis. Recuerda, Cuba, el otro día el señor ministro dijo que la factura petrolera cubana, no me acuerdo si eran 4,000 millones, creo que era 4,000 millones de dólares. Estamos haciendo ahora un estudio para ver en realidad si esa es una cifra factible o no. Pero recuerda, ellos no pagan por el crudo venezolano. En efectivo, el crudo venezolano es un trueque, un intercambio de servicios por petróleo crudo. Que nosotros sabemos, ellos no pagan por el petróleo ruso. Siempre se habla de líneas de crédito que Rusia le ha dado a Cuba para adquirir el petróleo ruso. Y no hemos visto en nuestra información es que Cuba tampoco está pagando en efectivo por el petróleo mexicano. Así que, sí, claro que sí que es rentable. Cuando no te cuesta la materia prima, cualquier negocio es rentable. Pero una vez más, por cierto, los crudos mexicanos continúan. Hemos visto 3 cargamentos este mes venir del puerto de Pajaritos. Hay un cargamento en el Ocean Mariner de la refinería de Tampico, que parece ser de gasóleo. No hemos visto en realidad crudo ruso. Lo deben estar escondiendo muy bien, pero no hemos visto crudo ruso. Y el crudo venezolano o los productos venezolanos también han bajado. Así que por ahora parece que ser México es el único país en realidad en que ellos pueden depender.
Se mantiene
pero,
México.
Sí, es rentable la producción de gasolina, claro, la venta en los mercados internacionales, mientras que no te cueste a ti la materia prima.
Esa era mi gran pregunta. No sé, es una lógica común, ¿no? Si a mí me mandan el petróleo, yo lo estoy cambiando por servicios médicos que yo estoy enviando a determinados países.
En este caso,
a
México.
O me dan líneas de crédito muy suave a largo plazo y yo puedo vender
gasolina. Pero nunca pagas.
Y nunca pago, además de que nunca pago, pero además de eso, el Caribe importa gasolina de Estados Unidos, el exportador grande de Estados Unidos, bueno, me le voy a meter en el medio, voy a tratar de vender la gasolina, ¿por qué no lo hacen? No lo sé.
México anunció recientemente que ampliaba la contratación de profesionales de la salud.
Más barcos de petróleo.
Claro, Piñón, Cuba sin duda hemos visto que está buscando interés internacional para resolver el problema energético, pero son mínimas las respuestas, en este caso, de Rusia. ¿Qué hay detrás realmente de este plan que anuncian para esta refinería? Me gustaría ahondar un poco más en este tema.
No, ellos, es que, por eso la primera pregunta mía es para Babakov haber hecho un comentario como este. Él dice que son compañías rusas, la única que lo puede hacer quizás es Gazprom o Rosneft o Lukoil quizás. Pero esas son compañías que tienen que justificar la decisión. ¿Dónde está el estudio de factibilidad? Ellos van enseguida para el primer titular en la primera página del periódico, pero entonces omiten totalmente las breves explicaciones de dónde está la factibilidad. No existe factibilidad de este proyecto porque este proyecto no existe. Es Cuba y Rusia para de una vez u otra demostrar que, mira, una vez más, alzan las esperanzas del pueblo. No solamente la termoeléctrica de Mariel se va a construir una nueva unidad, pero ahora también los rusos nos van a ayudar en una nueva refinería. Continúan con las mentiras y las mentiras y desafortunadamente eso frustra al consumidor cubano.
Las declaraciones de Alexander Babakov dijo: Cuba tiene petróleo crudo. Es lógico no importar productos petrolíferos, sino producirlos aquí. Agregó después, las mayores empresas rusas podrían participar. Fue lo que dijo este señor sobre la situación, o sea, en síntesis, ¿no? Lo que dijo sobre las. Yo creo que son declaraciones más políticas que reales, Jorge Piñón. No sé cuál es tu. Yo no creo que haya ni tan siquiera un estudio de factibilidad. Yo creo que aquí lo que hay son declaraciones políticas rusas de este político ruso, más que una declaración de factibilidad sobre el futuro de una refinería en Cuba. No sé.
Más que un acuerdo bilateral.
No. No, yo tengo un dilema personal. Como profesional de 30 años de experiencia en la industria y después 15 años en el sector académico estudiando todo este sector, yo algunas veces digo, no debo de contestar, no debo de hacer ningún comentario público sobre estas tonterías que tanto el gobierno de Cuba como el gobierno ruso algunas veces hablan. Pero entonces pienso que el desafortunado consumidor cubano, el pobre cubano de la calle lo escucha y lo primero que va a decir, vuelve a soñar. Es decir, hay una luz al final de este túnel. Y entonces es cuando yo me pongo en una situación en que tengo que hacer un comentario y desafortunadamente demuestro mi frustración algunas veces en la forma en que lo doy. Pero, señores, Rusia no va a construir una refinería en Cuba, ni hoy, ni mañana, ni en los próximos 50 años.
Problema de lógica, un problema de nada. Es que un país que tenga 40.000, 45.000 barriles diarios de un crudo malo, un crudo pesado, lleno de azufre, no da resultado gastarse 8.000, 10.000 millones de dólares en una refinería. Es lógica común, ¿no?
Y no hay manera por parte del gobierno cubano de lograr superar esta actual crisis energética, sin duda.
Claro, pudiera servir. Ahora vamos a hacer la función del diablo, ¿no? Pudiera incluso pensarse en una inversión de una refinería en Cuba para traer crudo de otros lugares, refinarlos y po poner a Cuba como un centro, un punto de negocio para el Caribe.
Pero como dice Piñón, primero hay que construir.
Bueno, pero yo estoy
Ah, ya
pensando,
usted la tiene construida.
sí, a 5 años, a 5 años. Que lo que quieran es hacer un negocio para desde ahí partir hacia derivados del Caribe.
Pero mira, hay 7 refinerías. Desde San Croix, desde Curazao, Aruba, 2 en Puerto Rico, la de las Bahamas que era de Chevron. Hay un sinnúmero de refinerías en el Caribe que están totalmente. Ah, Trinidad y Tobago acaba de cerrar su refinería. Es decir, son refinerías que no son rentables porque no pueden competir con la eficiencia de las refinerías en los Estados Unidos en el Golfo de México. Así que, ¿por qué voy yo? Mira, Puerto Rico. Puerto Rico cerró sus refinerías hace 10 años y hoy vive de 100% de importaciones de productos refinados, de dónde lo puede comprar más barato, etcétera. Así que yo, una refinería hoy en día en el Caribe no tiene sentido común. Experiencia México. López Obrador dijo, voy a construir una refinería porque no quiero importar más gasolina de Estados Unidos. Pues ¿sabes qué? Después de 5 o 6 años después de doblar el costo de esa refinería, todavía estás importando gasolina a los Estados Unidos porque no es factible, no son proyectos rentables.
Claro, aquí ni la o sea, Rosneft, ni ¿cómo se llama la otra? Gazprom, ninguna de estas me imagino que va a poner un centavo, porque a no ser que sea dinero del gobierno ruso.
No, pero si lo hacen. Y yo sí estaría en las oficinas de ellos, yo argumentaría que esa inversión la hagan en Venezuela. Venezuela ya tiene las refinerías con alta capacidad de conversión porque el petróleo venezolano es un petróleo pesado. Así que la infraestructura ya está en Venezuela, en PDVSA. Están operando nada más que a 30% de capacidad por falta de mantenimiento. Así que si yo quisiera invertir en refinerías, voy a Venezuela. Compro parte de las refinerías de Venezuela, proceso crudo venezolano y entonces vendo los productos en los mercados del Caribe, incluyendo a Cuba. Eso sí tiene sentido. Y por cierto, eso tomaría mucho menos de 5 años. Si de verdad las compañías rusas quieren invertir en capacidad de refino en el Caribe, que lo hagan en Venezuela, que les va a tomar nada más de 2 o 3 años, Venezuela vuelve otra vez a recuperar su 1.300.000 barriles diarios de capacidad de refino. Procesan crudo pesado venezolano y entonces venden los productos por todo el Caribe, incluyendo algún día quizás a los propios Estados Unidos y a Cuba. Así que tiene sentido si lo haces en Venezuela, es la única salida que yo veo para esto.
Jorge Piñón, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Siempre aprendemos de ti. Gracias.
Gracias a ustedes.
¿Cómo no?
Jorge Piñón, hoy en Tema Fondo.